Siendo las 8:39 de la mañana, recibimos en punto de encuentro al subsecretario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Juan Ignacio Bufa. Ignacio, ¿cómo te va? Bienvenido.
Buen día, Mariano. Un gran gusto estar en contacto contigo y con toda la audiencia.
Gracias por atendernos.
Buen día.
Hay mucho para hablar con vos, pero comencemos por el conflicto en el sector lácteo que, según se dice incluso desde el sector de los trabajadores, puede agravarse esta semana porque vuelven a trabajar a reglamento. ¿Ustedes qué mirada tienen hoy de ese diferendo?
A ver, nosotros seguimos con gran atención todo el conflicto laboral en el sector lácteo, primero porque evidentemente un conflicto de estas características repercute en todo lo que es la cadena de valor lechera, y eso realmente en un momento en donde generar valor, generar divisas es fundamental para el país, nos preocupa enormemente. Este conflicto nace por un convenio laboral vencido que estaba en un proceso de negociación con un reclamo de recuperación salarial del 4.4%. En esa línea se había avanzado y acordado esa recuperación salarial y un ajuste en la medida de que el sector se recuperara más, un ajuste salarial. Eso obviamente está en el seno de la negociación el Ministerio de Trabajo y en ese proceso de negociación están instalados. No me consta de que hubiera algún elemento que agravara la situación porque se han generado las instancias de negociación en el sentido.
Pero si vuelve el trabajo a reglamento esta semana, ¿no se complica más ese conflicto?
Evidentemente ese es un elemento que conspira contra el proceso de la negociación que insisto, está en el seno del Ministerio de Trabajo ese proceso, y es un proceso que, es un hecho que complica o complejiza, en definitiva, el trabajo de los uruguayos. Y eso, por eso lo seguimos con gran atención y en forma coordinada con el Ministerio de Trabajo.
Durante el fin de semana, el ministro de Ganadería, Fernando Matos, decía que él pretendía que se solucionara rápido el conflicto en Conaprole, puntualmente, porque después lo que puede suceder es que se contagia, a veces se contagia a otros sectores de la industria. ¿Hay antecedentes de que un diferendo de esta naturaleza se pase para otro sector?
A ver, cuando está instalado un conflicto en la principal empresa láctea del país, en definitiva es un problema casi de la totalidad de la lechería, y ese riesgo, ese escenario, no me constan los antecedentes, pero si la principal empresa está en pleno conflicto, es un elemento que no compilaría a un clima de la total normalidad de todos los trabajadores del sector lechero. No me consta que haya habido un contagio a partir de una planta, pero a partir de un conflicto en una planta en particular, pero evidentemente instalado este conflicto en Conaprole no es una cosa buena en general para todo el sector.
Todavía no estamos ni cerca de que empiecen a faltar productos lácteos, ¿verdad?
Bueno, ahí la realidad es distinta, depende, yo que vivo en un barrio, en los boliches que normalmente hago las compras están faltando algunos productos, y eso justamente en definitiva termina conspirando contra que el bolichero mueva, con que Conaprole coloque sus productos. En definitiva, todo este conflicto termina afectando la generación de valor total, que es, insisto, una cosa que nos preocupa enormemente.
Fantástico que haga las compras en los boliches, me parece fantástico.
Buen día,
¿qué tal? Me quiero mover un poco de sector, porque una de las cosas que tiene tu ministerio es que tiene de todo, ¿no? El otro día, con la presencia inclusive del presidente, que resaltó la gran cantidad de gente del gobierno que estuvo allí en el tema de la granja, surgió otra vez algo que a nosotros nos preocupó mucho acá cuando se empezó a hablar de la UAM, el cambio, el movimiento, y es el pequeño productor. Hay otra vez algunos gritos o algunas voces allí que el pequeño productor no la está pasando bien en el ámbito de la UAM. ¿Cuál es la visión del ministerio?
A ver, el ministerio, como vos decís, tiene un conjunto amplio de producciones y de realidades productivas que tiene que mirar y atender. Acá tenemos sectores que están andando relativamente bien, sustentado una coyuntura de precios, y hay sectores como en el granjero en particular y el pequeño productor granjero que estamos asistiendo a un momento bastante complicado. ¿Por qué esta complicación? Porque en definitiva el productor ha hecho lo que mejor sabe, que es producir. El granjero lo que ha hecho es producir y mucho. Y nosotros tenemos una plaza y un consumo que es más o menos estable de frutas y verduras. Entonces, en la medida que hay más producción, los precios se deprimen, y cuando tenemos esa ecuación, precios deprimidos por una alta producción, se genera, digamos, complicaciones, sobre todo sí. Los productores más chicos. Ahora, el Ministerio, ¿qué puede hacer para apalancar esto? Y básicamente el gran instrumento que tiene el Ministerio para apalancar, sobre todo la pequeña producción, es el Fondo de la Granja. El Fondo de la Granja son 330 millones de pesos que están destinados para generar proyectos de estabilidad y de promoción del sector granjero. Ese dinero, por ejemplo, se destina para subsidiar los seguros que esos productores chiquitos probablemente no los puedan pagar. Bueno, se les subsidia una gran parte de los seguros para que ante una eventualidad de una crisis catastrófica no vean menguada sus ingresos, y en definitiva tengan esa cobertura. ¿Para qué más se usa? Para generar algunos planes de promoción productiva. ¿Para qué más se usa? Se usa para generar, estimular canales de exportación. ¿Para qué más se usa? Se usa para fomentar canales de industrialización. Como siempre, los recursos...
Disculpe, pero más allá de ese fondo que usted está hablando, el reclamo de los pequeños productores con respecto a la UAM apuntaba a una cogobernanza en la que el gobierno nacional no está garantizando precios de alquileres bajos, por ejemplo, para los que se trasladaron del mercado modelo. ¿Qué injerencia puede tener el Ministerio en mejorar la situación de los granjeros en la UAM?
Bien, primero, dadas las modificaciones normativas en la UAM, hay una cogobernanza entre la Intendencia y el Ejecutivo. En ese sentido, nosotros participamos de la gobernanza de la UAM en una estructura que siempre es compleja. O sea, venía funcionando esto de una determinada manera y luego de la ley de presupuesto implicó empezar a funcionar de otra manera. Nosotros estamos, es muy reciente la conformación de los órganos de dirección de la UAM, la mesa ejecutiva, el consejo directivo y demás. Estamos también asistiendo y observando con gran detenimiento ese fenómeno. Tenemos una morosidad que la venimos siguiendo con nuestra delegada en la UAM, la venimos siguiendo mes a mes, qué es de lo que está sucediendo, y nos preocupa enormemente la sostenibilidad de esa pequeña producción para que tenga un canal de comercialización en la UAM, que indudablemente es el centro que concentra toda la producción, pero entendemos que tenemos que seguir trabajando para generarle mejores condiciones a los productores. También estamos...
¿Cuánto es la morosidad, Bufa?
A ver, es un número que cambia todos los meses, pero estamos en el torno de entre 6 y 4 millones de pesos por mes. Esa es la morosidad que... en la UAM, pero es un número que lo vamos siguiendo. Asociado a eso también la salida de algunos productores, algunos productores termina sucediendo que la ecuación económica no les está cerrando, por más que no sean morosos. Por lo tanto, eso es otro de las cosas que vamos siguiendo. Está claro de que la UAM es el centro de distribución de frutas y verduras más relevante del país. Ahora se desarrolló otro polo en el norte, se está por en la central hortícola del norte. Y está claro de que tenemos que seguir, digamos, ajustando para que sea realmente un canal o un espacio en donde genere mayor competitividad a los productores. Y cuando hablamos de generar mayor competitividad, en definitiva los que se van a beneficiar son los más chicos, porque los más grandes tienen recursos y mecanismos para ajustar siempre su ecuación.
Todavía no hay avances en la creación del Instituto Nacional de la Granja. ¿Qué solución financiera tiene la formación del Instituto?
Bueno, el propio presidente el domingo pasado daba cuenta un poco de esta situación. Este es un compromiso del propio presidente para todo Canelones, que bueno, muy bien lo conoce. Estamos en una situación, como ustedes saben, de recursos que son finitas, y acá el compromiso de la generación del fondo del Instituto de la Granja, no está en discusión. Quizás lo que esté en discusión sea los tiempos para que esto suceda. Y ahí el compromiso del presidente, que para la rendición del 2023 en lograr dotarla de recursos para poder instalar ese instituto de la granja que va a superar la actual estructura que tiene hoy la granja, que es la DIGEGRA, que es una unidad ejecutora, o sea, una parte del Ministerio de Ganadería. Así que para el Instituto de la Granja, lo que me parece que lo más importante es que no se saca de agenda tener instituto, que entendemos que es una palanca o un instrumento importante para el desarrollo granjero, y lo segundo es que se le puso plazo y fecha para esto. En la rendición del 23, bueno, va a estar, digamos, en definitiva, los recursos, o existe el compromiso de que los recursos estén para iniciar este instituto, que como todo instituto comenzará un poco más chico y irá tomando envergadura.
Claro, pero
La otra cosa, es importante, está asociado a esto, ¿qué? Porque la otra cosa que es importante que el presidente también marcó digamos, y el propio ministro Mato también, es que en esta situación de recursos que siempre son escasos, el compromiso sí de reforzar ese gran instrumento que tiene el ministerio, que es el Fondo de la Granja, reforzarlo de alguna manera para justamente apalancar a estos productores familiares o pequeños productores que necesitan de una muleta del Estado para poder empezar a caminar y transitar de forma individual. Así que me parece que las dos caras de la moneda son esas. Por un lado, el compromiso de que el Instituto de la Granja va a estar en la rendición del 23, y por el otro, el reforzar el Fondo de la Granja.
Sí, hay un compromiso, pero se terminó postergando su creación porque hoy no hay presupuesto.
Exactamente. Bueno, hay que evaluar, hay que analizar, me parece, que todos los compromisos a la luz de lo que ha transitado el Uruguay. El Uruguay transitó, digamos, un periodo muy complejo de pandemia. Hoy estamos en pleno proceso de recuperación. Los recursos no abundaban sin pandemia, y pospandemia la tensión es un poco mayor, y hay que decidir. Gobernar, en definitiva, es decidir. Y la decisión que se ha tomado es el instituto sí, el 2023, y reforzar el Fondo de la Granja hoy, que es lo que nos va a permitir aterrizar recursos rápidamente a los granjeros, y que entendemos que es lo más indicado para esta situación, para apoyar la sobrevivencia de esos pequeños productores que tanto nos preocupan.
Le cambiamos de tema. ¿La seguridad rural es un problema serio hoy?
La seguridad rural, el primer comentario que hago, y que no es para nosotros no es menor, es que nosotros le dimos espacio en la mesa grande a la discusión, a la seguridad rural. La seguridad rural estaba muy, su abordaje estaba muy difuso, y esta administración generó la unidad de seguridad rural. Esa unidad de seguridad rural es la encargada de concentrar la gestión de la seguridad en el medio rural, que tiene para características bien particulares, distintas a las que son el medio urbano. En ese sentido, todos los guarismos indican de que estamos mejor en torno a la seguridad rural, los avigeatos, digamos, el copamiento, o sea, hay un lote de indicadores asociados a la seguridad rural que estamos mejorando. ¿Es suficiente? Claro que no, nunca es suficiente. Siempre que sucede un hecho de estas características, digamos, eso es condenable, y hay que poner toda la fuerza para trabajar para evitar o hacer todo lo posible para evitarlo. En ese sentido, me parece que, primero, la seguridad rural se puso en agenda esta administración, se generó la unidad de seguridad rural, se la dotó de recursos, se está trabajando, se están viendo resultados. ¿Esos resultados nos conforman? No, tenemos que seguir trabajando.
¿Está preocupando la mortandad de ovejas por parte de perros sueltos?
Sí, ese es un tema también que no se eludió la responsabilidad. Se generó una institucionalidad que es el IMBA, el Instituto de Bienestar Animal, para abordar el bienestar animal en general, pero en particular este tema que ocupa gran parte de la agenda, que es la superpoblación canina. Ahí, en ese sentido, hay un plan definido. Hay un plan definido que es un plan que ha transitado la mayoría de los países del mundo, que básicamente son trabajar en los aspectos culturales de tenencia responsable. Parece medio viru-viru esto, pero no es viru-viru. O sea, acá hay un tema cultural de que cuando hay una matanza de algunas ovejas, en gran parte de los casos atrás hay un tenedor irresponsable, por lo tanto hay que trabajar fuerte en la parte de tenencia responsable, hay que trabajar en la identificación y en la castración. a estos planes, que tiene una lógica de mediano y largo plazo, obviamente, digamos, no le resuelve el hecho de que anoche algún productor le hayan mordido las ovejas
anoche
a algún
mismo,
perro.
Yo recibo todos los días, mismo. Anoche
exactamente,
mismo.
Exactamente, y me consta y digamos...
Y la angustia, Bufa, es, yo la recojo en los mensajes, es desesperante cuando te matan 11 ovejas así de 25.
Por eso, para dejarme complementar, Nano, nosotros estamos terminando de desarrollar un instrumento que entendemos que atiende un poco a esa situación de corto plazo, sobre todo a los efectos en la pérdida patrimonial, en la pérdida de plata que puedan tener algún productor afectado y algún pequeño productor afectado, que es el desarrollo de los seguros. Nosotros estamos con el Banco de Seguros trabajando intensamente en que para el mes de ahora, en correr de junio y julio, esté disponible un instrumento seguro en donde el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca va a apoyar para que algún productor, algún tipo de productor que a nosotros nos interese preservar, digamos, de alguna manera, va a apoyar con recursos económicos para que se adopte esta herramienta de los seguros, que en definitiva no nos exonera o no nos va a salir a dejar de tener esa angustia ante un ataque de perros, pero sí va a permitir que ese productor chiquito que le mataron 20, 30 ovejas y es la mitad de su capital, bueno, no vea resentido a su caja de ahorro,
que
también es lo más importante.
¿Qué están haciendo, Ignacio, para combatir a las garrapatas en el campo? Porque hay focos, ¿no?, en animales y están ahí en el pasto. ¿Cómo es que se está dando esto?
Sí, a ver, el tema sanitario es un tema que el Ministerio, es una de las principales tareas que tiene el Ministerio en ciertas enfermedades. El tema de garrapata es un tema que obviamente repercute muchísimo en términos productivos, que afecta muchísimo a los productores.
¿Pero es algo que se fue de las manos ya? ¿Se fue de las manos?
No se fue de las manos. Acá el tema estaba muy desordenado. Nosotros en esta administración lo que hemos tomado es varias acciones para poder encauzar este tema de la garrapata. Primero, que cualquier campaña sanitaria en el campo no se resuelve o no se avanza si no tenemos el compromiso de los productores, si no tenemos la colaboración con los productores. ¿Y qué hicimos? Nosotros hicimos jornadas y charlas con nuestros mejores técnicos de servicio ganadero, de sanidad, con los productores para entender cómo se gestiona esta enfermedad que es la garrapata. Hicimos charlas a lo largo de todo el país, de mañana, de tarde, de noche, tardecita, de madrugada, con un esfuerzo enorme por parte de nuestros técnicos, porque justamente tenemos que trabajar fuerte en el compromiso de que esta campaña sanitaria de la garrapata la resolvemos juntos, si no, no la vamos a resolver si depende 100% del Estado. Segundas acciones que estamos haciendo, estamos tratando de aprobar de alguna manera algunos, avanzar en algunos productos para poder controlar esto de manera más eficaz. Acá, tener renovadas químicos o drogas que permitan controlar esta enfermedad es importante, y acá, desde Servicios Ganaderos, desde el GILAVE, estamos trabajando en poder acelerar la aprobación de algunas de estas drogas, y ahora en los próximos días, en las jornadas de buiatría que concentra a todos los veterinarios del país, bueno, van a haber novedades en ese sentido también, de algunas drogas muy promisorias que desde esta administración se están desarrollando y apalancando.
Y también aparece otra preocupación, que es la mosca de la bichera, ¿verdad?, que la quieren erradicar.
Sí, yo no lo planteo en términos de preocupación. Eso también es un compromiso electoral. Lo que había que encontrar era la manera de abordar esa política pública. Para abordar esa política pública, la bichera genera pérdidas para los productores de ovinos, los productores vacunos y genera complicaciones operativas en los campos. Es un compromiso de esta administración encarar esto. Y la novedad es que en esta rendición de cuentas van a ir todos los artículos asociados a cómo vamos a implementar ese plan de erradicación.
O sea, que ya saben cómo lo van a financiar. Ya se sabe cómo se financia eso.
El financiamiento de la mosca de la bichera siempre ha sido, el abordaje de esto siempre ha sido con los productores, y los productores siempre han manifestado la vocación de financiar esto. Bueno, en la propia rendición de cuentas va a estar el mecanismo previsto para cómo se va a financiar a partir de partidas que ya los productores están pagando al día de hoy. Y además del financiamiento, todo el instrumento jurídico, porque eso no es menor. Acá lo jurídico está por encima de lo político. O sea, uno no puede hacer nada que la ley no lo habilite. Por lo tanto, por más intención que exista de erradicar la mosca y la bichera, si no tenemos el instrumento jurídico que nos permita hacerlo, mal lo vamos a poder hacer. Así que está el instrumento jurídico y está el financiamiento para eso.
Bien. Me quedé pensando en lo de la garrapata, que también generan el mal de Lyme, así que es otra afectación que es humana y ya no de la producción. Pero ya que estamos hablando de ganadería, Bufa, recibimos todo el tiempo distintos titulares que nos hacen de repente no entender exactamente cómo está el sector ganadero. Se habla de precios récord en Hacienda, exportaciones récord, un ejercicio, el mejor ejercicio de 20 años, pero por otro lado los productores se quejan de los costos, se quejan de las emergencias por déficit hídrico, del tipo de cambio. ¿Cómo está la rentabilidad del sector ganadero? Bueno, sí, de los costos de producción, ¿no? En general. Pero ¿cómo está la rentabilidad del sector ganadero y cómo derrama en el resto de los sectores que están bajo el amparo de su cartera?
Bien, a ver, en términos generales estamos asistiendo a un muy buen ejercicio ganadero. Estamos con relaciones de precios muy interesantes, los costos se han incrementado y eso es una realidad, o sea...
Pero no llegan a empañar la ganancia, eso es la pregunta. Porque...
No, a ver, acá lo va a mostrar el plan agropecuario cuando muestre sus resultados. El resultado económico de las empresas agropecuarias ganaderas o con foco ganadero va a aumentar, y eso es bueno y es saludable, y hay que ponernos bien contentos de que esto suceda, porque como vos decís, el sector agropecuario tiene un efecto derrame enorme. A ver, yo voy a poner cuando el sector agropecuario funciona, eso se dinamiza enormemente muchísimas industrias. En el 2021, frente a las cifras del 2019...
La ganancia, eso es la pregunta, porque...
No, a ver, acá lo va a mostrar el plan agropecuario cuando muestre sus resultados. El resultado económico de las empresas agropecuarias ganaderas o con foco ganadero va a aumentar, y eso es bueno y es saludable, y hay que ponernos bien contentos de que esto suceda, porque como vos decís, el sector agropecuario tiene un efecto derrame enorme. A ver, yo voy a poner cuando el sector agropecuario funciona, eso se dinamiza enormemente muchísimas industrias. En el 2021, frente a las cifras del 2019, por ejemplo, la industria frigorífica trabajó un 25% más de horas. Las industrias de alimentos, un 8% más. Las industrias de agroquímicos, entre un 16% y un 32% más. O sea, cuando hablamos que el sector agropecuario funciona, funciona el trabajo. Y esos son los números, son los datos objetivos, comparado del 2021 frente al 2019, no el 2020 que fue plena pandemia. O sea, cuando el sector agropecuario funciona, que el sector ganadero va a tener un mejor resultado, que como siempre hay que ser muy prudente, porque en los descalces financieros pueden pasar. Hoy estás comprando insumos muy caros y pasa algo en el mundo y te bajan los precios y quedaste absolutamente descalzado en términos del negocio. Pero la realidad es que hoy estamos asistiendo a un buen resultado económico. Ese buen resultado económico se traduce en un derrame muy fuerte en el sector, en todas las actividades conexas. La actividad industrial del Uruguay está fuertemente vinculada a lo que es la actividad agropecuaria. Y eso es muy sano y saludable y es muy bueno. O sea, hay
pero es el derrame que se da por la actividad económica en sí misma. Yo le pregunto si desde el gobierno se está pensando en algún tipo de derrame direccionado de la ganancia del sector ganadero hacia otros sectores más desfavorables en esta coyuntura.
Usted me está preguntando si vamos a poner más impuestos para...
O algunos otros mecanismos para desviar el dinero, los fondos, ¿no?
Acá hay un compromiso de no poner más impuestos, y ese compromiso se va a mantener. Eso es absolutamente claro. Acá el sector, ningún sector resiste más impuestos, y eso lo vamos a mantener absolutamente. Es más, lo que sí redoblamos el compromiso en esta coyuntura es de seguir cuidando cada peso que la gente pone en el Estado. Esta administración, uno de los grandes estandartes fue los 900 millones de dólares de ahorro. Y esos 900 millones de ahorros fueron 600 millones que se pudieron ahorrar en cosas estructurales de gasto de gobierno. O sea, que se cuide la nafta, que se apague el aire, cosas chiquitas, pero que en definitiva termina siendo lo grande. Ese compromiso lo redoblamos ahora. Vamos a seguir trabajando para poder gastar de manera lo más eficientemente posible lo que podamos gestionar. Y a partir de ahí, entiendo de que las definiciones económicas bien macro redireccionarán esos recursos donde haya que redireccionarlos. Ya hemos dado cuenta de que el gasto social ha tenido una fuerte priorización por parte de esta administración, y así lo cuentan todas las mejoras en el marco del MIDE, por ejemplo, que se han dado diferentes programas que tiene MIDE, que bueno, me cuesta repasarlo, pero tengo claro que se ha incrementado.
Llamamos a Lema, no se preocupe.
Perfecto, gracias.
Bufa, a mí, corríjame si me equivoco, a mí me parece que el ministerio en el que usted está funciona como el parrillero de mi casa, ¿no?
Hay, depende uno, de lo que tenga arriba, entonces.
Bueno, por eso, uno puede arriba encontrar asado de tira, feedlot, alguna verdura, pero para que aparezca un pescado tiene que pasar algún milagro. Y usted es Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. ¿Qué está pasando con la pesca? Están pescando barcos extranjeros, no tenemos cómo cubrir las aguas, no tenemos una industria pesquera. ¿Dónde está ese sector tan rico que tiene Uruguay en nuestras aguas? Se nos fue, nadie habla.
Pones el acento en un tema que es bien importante. La pesca tiene un enorme potencial. O sea, para poner algún número, en el 2005 la pesca exportaba a números redondos 300 millones de dólares. En el 2021 exportó 97, 98 millones de dólares. O sea, se redujo a un tercio lo que es la exportación de la pesca. Fruto de muchos elementos, desde, digamos, una inversión que está rezagada en los barcos pesqueros, fruto de que hay bastantes incertidumbres asociadas a los aspectos laborales. Es un sector que tiene muchísimos conflictos laborales y eso repercute en la actividad productiva de los barcos. Pero nosotros en la pesca estamos trabajando en un plan en donde estamos sentando a la mesa a todos los actores de la pesca para justamente ponerle foco a las dos, tres cosas que tenemos que hacer en el marco de esta administración para empezar a cambiar esta dinámica, en donde tenemos más agua que tierra, en donde no le damos la suficiente atención a este recurso, en donde el recurso que tenemos lo estamos explotando en torno al 30, 35, 40%. O sea, tenemos una brecha enorme para explotar todavía el recurso en términos sustentables. Cuando estoy hablando de explotar, estoy hablando en que si lográramos lo que pudiéramos capturar, o sea, en en forma sustentable. Por lo tanto, estamos trabajando en acelerar algunos procesos administrativos asociados al ingreso de nuevos barcos para que puedan pescar. Estamos promocionando también las cuotas que el Uruguay tiene que no son explotadas. Estamos también trabajando fuertemente con todo lo que es el estado rector del puerto, que es un convenio internacional en donde el Uruguay está suscrito y salvaguarda todo lo que es la pesca ilegal, no reglamentada y no declarada, con todas las otras connotaciones que esto pueda traer. Y el Uruguay está trabajando y es un enfático participante de este convenio internacional. Pero en la coincidencia de que es un sector que tenemos que apalancarlo, también decirte de que estamos haciendo cosas para poder potenciar este sector, que, como tú decís, es riquísimo. Y todavía no tenemos desarrollado todo el área de piscicultura, que es un área también de enorme potencial. El Uruguay no tiene, o tiene avanzado muy marginalmente, con algunos ejemplos muy pequeños, asociados. Sí. Pero pequeños, pero muy exitosos. O sea, todo lo que es la exportación de caviar de Uruguay, que se desarrolla en este marco de piscicultura, es muy relevante, es de altísima calidad y nos posiciona muy bien en el mundo. Pero tenemos una agenda ahí que la estamos trabajando.
Ignacio, los apícolas están preocupados por un nuevo aporte que tiene que hacer el sector a las ventas, y es un 0,5% de las ventas que iría para la comisión apícola. ¿Cuál es el objetivo de esa recaudación?
Primero, ese aporte no está debidamente, a ver, no te, es un comentario que a mí me ha llegado, pero no tengo claro de dónde surgió. Yo descarto de que en esta rendición de cuentas exista un artículo que incremente, haya un incremento de impuestos para destinar a la comisión apícola. No está en esa rendición de cuentas, por lo tanto no sé bien de dónde fue el surgimiento de esa versión,
esto no está confirmado por parte del ministerio, entonces
no está confirmado.
Bien. Y por último, ¿cuántos productores se acogieron al beneficio de las aguadas? ¿Cuántos productores afectados por la sequía se acogieron a ese beneficio que eran subsidios, ¿no?, que se llamaban aguadas, ¿no?
Sí, a ver, acá en el marco de la seca, el ministerio utilizó como dos grandes instrumentos para abordar la problemática de los productores. Por un lado, los convenios con la intendencia. Se hicieron convenios con la intendencia para que la intendencia tuviera de primera mano un poder de fuego para atender esa demanda bien chiquita que a veces no llega al ministerio. Y por el otro lado, se generaron créditos a tasas, créditos muy convenientes con República Microfinanza a tasas subsidiadas. Las últimas cifras no las tengo ahora del todo presente, pero se atendieron cerca de casi en créditos casi 3.000 productores y se atendieron por parte de las intendencias, creo que en el entorno de los 4.000, pero tomalo como cifras provisorias, te las voy a confirmar, pero fue muy exitoso. Por el lado de los créditos se generaron créditos que realmente los productores lo valoraron enormemente, o sea, créditos que son tasas bastante bajas y que la primera cuota la van a pagar en noviembre del 23, por lo tanto da tiempo a recuperación a una seca. Así que bueno, entendemos de que este mecanismo de otorgarle dinero a los actores que después los van a repagar es el mejor mecanismo para encontrar las soluciones a estas situaciones de seca que nos preocupan mucho.
Ignacio, te robo la última y así te dejamos seguir tomando mate porque te tenemos hace 25 minutos hablando sin parar.
No, estoy llegando al Lilave, estoy acá en el Lilave, así que no, ningún problema.
Además, la podés hacer multiple choice si querés, sí o no. ¿Te llamó la atención que un solo Uruguay mostrara intención política?
Es definición de un solo Uruguay.
Bien. Cortite al pie. Ignacio Bufa.
Juan Ignacio Bufa, subsecretario de Ganadería, Agricultura y Pesca. Gracias por este rato en Punto de Encuentro.
No, la verdad que muchísimas gracias a ustedes. A las órdenes.
Buenas, que pase jornada. Bien.
Buen día.
Saludos, chao, chao.
En 970 Universal. Punto de Encuentro.